La mañana, Radio Voz.
Son las 8, aquí arranca esta segunda hora de Despierta Galicia en este martes 2 de julio, un día de nuevo de verano. Vamos a disfrutar del buen tiempo. Vamos a buscar antes de nada la previsión que nos trae desde Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
Que tal, bos días? Hoxe non agardamos cambios na situación meteorolóxica. Comezamos nestas primeiras horas con intervalos de nubes baixas, sobre todo no terzo norte de Galicia e tamén algún banco de néboa. A tendencia que todo isto vaya desaparecendo a partir do mediodía e pola tarde, ceos pouco nubrosos ou despexados. Ventos do nordés algo máis intensos á tarde e temperaturas que hoxe experimentarán un lixeiro descenso, sobre todo no terzo norte, por mor deses ventos de nordés. No litoral norte teremos de novas máximas máis baixas, con rexistros que pouco subirán dos 20 graus. Pola contra, canto máis ao sur, valores máis cálidos, destacando especialmente no sur da provincia de Pontevedra, tamén no Miño de Ourense, Valdeorras, sur de Lugo. As temperaturas nestas zonas subirán lixeiramente dos 30 graus.
Eso en cuanto ao tempo. En las carreteras tamén queremos saber se hai alguna situación que sea de interés. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, que tal? Buenos días.
Buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal arranca esta jornada de martes? Y en estos momentos se circula con normalidad en la red de carreteras de toda la comunidad gallega. No van a encontrar dificultades, ya que la red viaria principal y la secundaria está totalmente despejada. Eso sí, precaución por obras de mejora en la provincia de Lugo, en la 6, a su paso por Corgo, en dirección Pedrafita, 12 de febrero, que podrían llegar a complicar el estado de la circulación.
Así arranca esta jornada. Como cada día, nos vamos a la redacción central de La Voz de Galicia. Saludamos a nuestra compañera Olga Suárez. Hola, Olga, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Antía, buenos días.
Para hablar de Estados Unidos, ¿no?, y de la reacción de Joe Biden tras la decisión del Supremo sobre Trump.
Sí, Biden ha asegurado que esta decisión socava el Estado de Derecho y sienta un peligroso precedente por quitar los límites a lo que un mandatario puede hacer durante su mandato al frente del país. También ha dicho que ahora es la población estadounidense la que tendrá que emitir un juicio en las elecciones de noviembre sobre Trump y su implicación en el asalto del Capitolio de ese 6 de enero de 2021 para decidir si le incapacita para ocupar la presidencia del país. Este fallo del Supremo supone un espaldarazo para Trump, que lo ha calificado como una gran victoria para la Constitución y la democracia en plena campaña electoral. Y ha dicho ser orgulloso de ser estadounidense, es una frase que ha escrito en sus redes sociales.
Bueno, pues ahí está esa noticia que llega desde Estados Unidos. Seguimos también allí, pero en este caso por un huracán.
Sí, seguimos en el continente americano porque el huracán Beryl ha dejado al menos un muerto tras su paso por las islas de San Vicente y las Granadinas. Las autoridades hablan de un huracán muy peligroso y destructivo, el primero en alcanzar categoría 4 en un mes de junio. Hoy en La Voz precisamente analizamos las consecuencias que este fenómeno meteorológico puede traer para Galicia, pues cada vez que la actividad ciclónica en el Atlántico se desata, aumenta la probabilidad de que alguno de los huracanes se desvíe de su trayectoria hacia el oeste y se dirija hacia el norte.
Pues nada, ahí estamos pendientes de Beryl, pero también tenemos que hablar de fútbol y de la Eurocopa.
Sí, porque ayer hubo que llegar a la madrugada para conocer el cuadro de cuartos de final. Al final pasó Portugal en la tanda de penaltis y se medirá a Francia, que derrotó por la tarde al conjunto belga.
Bueno, y hablamos también de basura y ya lo hemos contado, de esa acumulación de desperdicios en A Coruña.
Sí, quienes pasen estos días por la ciudad se sorprenderán por la cantidad de basura esparcida por sus calles. Los empleados del servicio que gestiona la empresa Precero solo recogieron el 30% de los desperdicios. Explicamos en una amplia información las peticiones del sindicato STL en este servicio, en el que hay 66 bajas laborales de una plantilla de 200.
Entre las noticias del día, lo más leído, ¿con qué nos quedamos?
Pues mira, como ya estamos en julio, destacamos una propuesta turística, las 10 islas gallegas que tendrás que visitar alguna vez, de la Mariña Lucense a las Rías Baixas, pasando por la Costa da Morte e incluso en el río Miño. La geografía gallega está salpicada de islas e islotes casi vírgenes, paraísos de la biodiversidad ideales para pasear rodeados de agua.
Pues ahí está, ese resumen de lo que nos cuentan hoy los compañeros de La Voz. Olga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo, hasta luego.
8:04, seguimos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Sábado 6 de xullo, 16ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, tiro con arco, actuación de maixa con David Méndez e moito máis. O 6 de xullo agardamos ten Outeiro de Rei. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
Ya no queda nada para la octava ruta de autocaravanas Jacquard Camino de Santiago y aún tenemos alguna plaza disponible. Llama al 650 46 32 28 y no te quedes sin la tuya. Comienza el 6 de julio en Lugo y finaliza el 14 de julio en Santiago. Tienes toda la información en www.jacquardautocaravanas.com y redes sociales @jacquard_ac. Disfruta del recorrido y actividades especiales que hemos preparado para disfrutar de Galicia. Y si aún no tienes tu autocaravana, puedes alquilarla en las tiendas Jacquard con un descuento especial al inscribirte.
Despierta Galicia con Antía Díaz, Radio Voz.
Minutos, Susi, hola Barta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día.
Hola, muy buen día.
Buen pues día, de verdad, ¿eh? ¿Te desnevoa por ahí? ¿Está despejado
no,
esa hora?
No, está todo
bien,
limpo.
¿No?
Sí,
bueno.
Es decir, supoño que estará así toda semana.
Esperemos que sí, ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, a verdade que o tempo xa vai un pouquiño máis veraniego, tamén está quente a cousa en xeral, ¿eh? Temos quente a cousa en Francia, temos quente a cousa aquí en de materia judicial e política, e imos comezar aí pola cuestión que ten que ver neste caso con leis e con decisións de tribunais. O Tribunal Supremo que onte, bueno, o xuiz que leva o tema, Pablo Llarena, decidía manter as órdenes internacionais de detención contra Carles Puigdemont, contra os exconsellers Toni Comín e Lluís Puig, fugados todos eles da xustiza, considera que o delito de malversación do que están acusados neste caso non pode ser non pode ser amnistiado, non está amparado pola lei de amnistía, porque usaron cartos públicos no seu beneficio. Hai que decir, por exemplo, que deixa sin efecto, si deixa sin efecto a orde de detención contra a dirixente de Esquerra, Marta Rovira, que só está procesada por desobediencia. Así que, no seu caso, sí estaría amparado pola lei de amnistía. O argumento de Llarena é que hai varias excepcións no comportamento destes tres procesados que xa están perfectamente detalladas na propia lei, que son que a malversación se realizara con propósito de obter un beneficio persoal de carácter patrimonial e que afecte os intereses financieros da Unión Europea. Consecuencias, que se complica moitísimo a posibilidade de que Puigdemont poida estar de volta en Cataluña por unha posible investidura, aunque a posibilidade de que haxa unha investidura xa se vai complicando todavía máis, e reaccións. A do Partido Socialista, que nun comunicado aseguraba que pues as consideracións políticas que fai o Supremo e que os seus xuizos son sorprendentes e innecesarias para a labor xurisdiccional que ten encomendadas en o ámbito político do PSOE e non no xudicial, onde corresponde opinar sobre leis, pactos entre diferentes forzas políticas e tramitación parlamentaria das normas. Reacción do Partido Popular, di Feijó, ironiza Feijó, que o goberno só conseguiu aprobar a lei de amnistía e que parece ser que nin sequera saben facelo. Así, nun primeiro vistazo, despois de coñecer onte esta decisión do Supremo, cal é a túa valoración? E logo imos cos detalles.
Bueno, que non hai ninguna novedade. É dicir, esta decisión do Supremo viña sendo anunciada por parte de moitos dos xuíces, por parte do Supremo, por parte de autos como os do xuiz Llarena, e, polo tanto, é dicir, hai unha colisión entre o Poder Judicial e o Poder Legislativo, é dicir, que non queda outra que resolvela, é dicir, ben no Tribunal Constitucional, por máis que o Partido Popular pois ponga en cuestión este Tribunal Constitucional en base, por exemplo, ao seu presidente Conde Pumpido, esquecéndose de algún presidente militante e afiliado do seu partido que el nomeou, pero, vamos, casualmente no ao redor do Estatuto de Cataluña, ou presidindo precisamente o Constitucional no Estatuto de Cataluña. E entonces eu creo que chegaremos a, como era moi previsible, a solución do Constitucional, chegaremos a solución do Tribunal de Justicia Europeo, e en eso estamos. O sea, eu creo que hai que non foi inocente, é dicir, a conxelación da renovación do Consello Xeral do Poder Judicial polo Partido Popular, decir, o sea, que simplemente é unha estrategia política, decir, de utilizar algúns dos poderes do Estado, e pois quedará a acudir, decir, como non vai a poder ser de outra forma, primeiro o Tribunal Constitucional e segundo, moi probablemente, o Tribunal de Justicia Europeo. Esto, bueno, es decir, falabas de que a secretaria de Esquerra Republicana, Marta Rovira, que quedaba exonerada por parte do juez Llarena, bueno, queda exonerada en este caso, pero sigue todavía coa acusación de terrorismo que un xuiz da Audiencia Nacional pois sacou precisamente como un acto daqueles días malfadados do proceso de Cataluña, malfadados e mal xestionados do proceso de Cataluña. Y en esas estamos, o sea, nada novo baixo sol.
Sí, esto era o que decía un pouco tamén dende Esquerra Republicana Raquel Sanz onte, bueno, que non, vamos, sorpresa ninguna, que se esperaban que a cousa iría por aquí. Un poquinho máis a tremenda reaccións de Junts, do propio Carles Puigdemont, ou tamén de Jordi Turull, que falan de golpe de toga ao Estado, de toga nostra, esta expresión parece que vai quedar, que se vai utilizar moitísimo.
Sí, bueno, quer dizer, as ocurrencias están ben, quer dizer, Junts, que ten unha grande responsabilidade, quer dizer, en todo o que sucedeu en Cataluña, igual que a ten o goberno de Rajoy, por non ter abortado, digamos, todo o conflito que viu despois do 6 e 7 de setembro, cando se conculca a Constitución e as leis democráticas no Parlamento de Cataluña, non ter aplicado daquela o 155, quer dizer, que probablemente non sería solamente responsabilidade del, pero él era o presidente do goberno, pois levanos a que sigamos empoleirados en unha situación complexa, como é todo o proceso catalán, que parecía que se iba recompoñendo, que se iba recompoñendo dada a pérdida de posicións mayoritarias que tiña o independentismo en Cataluña nas últimas recentes eleccións, pero que, bueno, tamén hai visións, vamos a pensar que son visións xustas, como son os xueces xustos, que non deixan avanzar no que era unha medida extrema, como era a lei da amnistía, derivada de aquel proceso que, logo de ter resolto o terrorismo vasco, decir, pois acabou emponzoñando a vida política, a convivencia, decir, e o futuro de España, decir, nese conflito catalán derivado, entre outras cousas, de un estatuto recurrido, de unhas situacións de falta de negociación política e, por último, pois dun un entolecido independentismo que levou a sendo mal xestionado dende o goberno do Estado a esta situación que levamos vivindo desde hai xa 6 ou 7 anos, non sei, ou 12, decir, algo interminable. No, bueno, é o destino, sí, de España.
No, e que parece interminable en xeral, porque a pesar de que onte lle preguntaban a Esther Peña, a portavoz executiva do Partido Socialista, se pensaba que todo isto pois pode afectar a formación de goberno en Cataluña, ela di que non, que son procesos diferentes, en fin, son procesos diferentes, pero evidentemente si pode afectar dentro dunha negociación que está sendo moi complicada, para verse Salvador Illa pode, co apoio de Esquerra, co apoio dos comuns, ser investido presidente, e tendo en conta que, bueno, pois Puigdemont non vai poder estar nunha hipotética investidura, se que se chega a convocar.
Xa, pero eu creo que eso dada a gravedade dos asuntos que se están tratando e do problema catalán, e do problema dos xuíces e da xudicatura e da conxelación do Consello do Poder Judicial durante 2000 días, que é un poder do Estado, claro, un poder do Estado, intervido por un partido que non quiso renovalo, non? Bueno, pois todo eso é menor, digamos, con respecto á sensación que eu creo que empeza a haber na cidadanía, e non na cidadanía solamente de España, sino do mundo. Mírese o caso desta sentencia do Tribunal Supremo, dos poderes, sí, o poder dos poderes en Estados Unidos, o sea, declarando que un gobernante impune no exercicio dos seus actos, o sea, e que, polo tanto, Trump pois non ten ningún tipo, ni se lle pode pedir ningún tipo de responsabilidade, mesmo se fai isto para a bomba atómica. No exercicio dos seus actos de presidente.
Non, é que isto era o que dicía, neste caso en concreto, que dicía Biden, que, bueno, pois isto que fai é que calquera presidente poida facer calquera cousa.
É que todos vimos o 6 de xaneiro.
Sí, 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 sí.
Todos vimos o asalto ao Capitolio e o escoitamos a él. É dicir, bueno, pois a realidade judicial nega que eso seña delito.
Non, é que falabas...
caso contrario.
Sí, sí, non, é que falabas precisamente, bueno, pois de que logo non é de extrañar que haxa esta especie de reacción, non reacción, porque non é que os cidadáns reaccionen ou reaccionemos contra a xustiza, pero sí de que teñamos esa sensación, bueno, de que a xustiza vai por unha banda, a vida, e os cidadáns van por outra, cando nos atopamos con sentencias e declaracións destas características, non? Se dende logo o que se pretende é de algún xeito e que o cidadán, a cidadanía teña unha sensación de que a xustiza está amparando o propio cidadán ou que está nunha situación máis desfavorable, este tipo de sentencias e declaracións non axudan. Nin aquí, nin, dende logo, en Estados Unidos, que estaba pensando, pois, por exemplo, tamén nesa decisión sobre o aborto, que deixou desamparadas a milleiros de mulleres tamén.
Por exemplo, unha claro, decisión judicial.
Sí, 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 sí.
Es decir, bueno, decir, non é que creamos ou non creamos na xustiza, decir, o sea, os españois temos unha gran incertidumbre coa xustiza e cos seus xuíces. Decir, e sin facer dos estudios de opinión ningún evanxeo no que creer firmemente, pois parece que máis do 60% da poboación nos preguntamos sobre xuíces e xustiza, non? Sí. Sobre todo despois daquelas fotografías con traxe talar diante dos xuzgados, non, respecto da lei da amnistía, precisamente.
Hoxe, ademais, moster tamén outra, bueno, non parece que hoxe vai haber ningún tipo de decisión ao respecto, pero bueno, sí que se comeza a falar neste caso da rebaixa ou do perdón das condeas por malversación do SERE, neste caso do Tribunal Constitucional. Hai moitos medios que hoxe apuntan que o Supremo que está a facer é marcarlle un pouco tamén o camiño o Tribunal Constitucional sobre este alcance da malversación. É dicir, sería chamativo que o Tribunal Supremo dixese isto e o Constitucional dixese o contrario.
Bueno, xa non é chamativo nada.
Decir, a ti na, xa non te chama nada a atención.
Non, de verdad. Decir, eu vexo sentencias do mesmo, decir, ou autos judiciais do mesmo, decir, que para un son dunha forma e para outros de outra, vamos. O sea, é dicir, Esperanza Aguirre, decir, si se lle quere poñer paralelismos co caso de Griñán, decir, porque claro, no caso do SERE hai dous xuicios, o sea, un efectivamente de malversación de fondos e de corrupción en empleo, e outro o xuicio a cúpula socialista, decir, que é o que se está ahora sustanciando no Constitucional, que acabará tamén probablemente no Tribunal de Xustiza Europeo, decir, cantas veces vimos que non avanzaban, es decir, os requerimentos do juez Llarena sobre Puigdemont ou sobre outros fuxidos de Cataluña, precisamente polos xuzgados e polos xuices europeos. Es decir, pois aí estaremos enredados. O sea, eu creo que esa é o terrible. Es decir, eu creo que non foi inocente, es decir, pasar 2000 días sin renovar o Consello do Poder Judicial, que non foi inocente, es decir, que respondía a algo, vamos.
A que?
Non, según o Partido Popular, a que non fuese manipulado por el Sánchez. Pero, es decir, nunca tivo Sánchez maiorías para elo.
Xa. Sánchez, por certo, que onte dixo moitas cousas, que algunhas
non contra... escutei,
bueno, sí, dixo moitas cousas. Algunhas...
Me deu tempo a ler.
Bueno,
sobre o que
mira, contoche algunhas. Algunhas son moi prácticas e, ademais, por exemplo, moi esperadas. O seu Consello de Ministros vai aprobar un real decreto que vai crear unha nova especialidade médica, a de urxencias e emerxencias. Isto é unha cuestión que levaban os médicos pedindo anos. Por que? Porque hai unha fuga de médicos de familia a estas especialidades. Enténdese, vale, que, claro, sí, que finalmente hai esta especialidade, pois quedará cousa separada, co cual haberá máis médicos de familia.
A ver, déxame poñer unha anotación.
Veña,
anotalo. Non é que lle guste máis estar en urxencias, que non é un sitio cómodo, o que non queren ir a ningún sitio despoboado, decir, donde, que é o que sucede aos médicos de familia, e queren estar donde están os hospitales, que son nas cidades, nas grandes vilas, decir, e polo tanto, moitos dos médicos de familia, cando, como non había especialidade de urxencias, efectivamente, pois preferían quedarse en urxencias nun hospital que non irse pois a un centro de saúde ou a un PAC, decir, no rural ou no periurbano, non?
Claro, claro. Fíxate que isto...
o sea, condicións de traballo, que digamos.
Sí. Que o que se adoita a dicir cando falamos de por que non hai médicos de familia, porque se opta por outro tipo de especialidades. Realmente, isto entronca un pouquiño cunha noticia que coñecíamos onte, que outra destas que non por menos esperadas pode sorprender menos, ou ao revés. Vamos, sorpresa cero cando a Consellería de Sanidade confirma que efectivamente este verán, ou igual que todos os demais, vai haber peche de algúns consultorios que xa non tiñan horarios completos e se van concentrar servicios pola falta de médicos. Dicía onte o presidente Rueda que será en algúns centros en determinados períodos de verán, pois os pacientes terán que ir a un dispositivo próximo. Isto xa pasou outros anos, intentase minimizar o máximo. Digamos que a Consellería asegura que a situación non é peor que a do ano pasado.
Sí. Uy, esto daría para moito.
Este tema da para daría moitísimo.
Daría para moito. Porque si houbera unha mobilidade, decir, que non se tuvera soportada polo automóvil privado de cada familia para se poder desplazar en Galicia, decir, e houbera, decir, rutas comarcais ou rutas tal que tuveran unha determinada frecuencia, o mellor este feito de que peche algún centro de saúde sería minimizado, pero efectivamente pasamos a unha situación de dependencia ben de taxis ou ben de coches particulares, porque a mobilidade en Galicia é, ahora que está tan de moda falar da afrenta da financiación autonómica, non? Un dos grandes custes, o sea, fálase do custe, do enorme custe do transporte escolar. Claro, porque o transporte escolar non hai máis remedio que atendelo, e se ven atendendo desde os anos 60, é dicir, cando se fixo a lei de educación de 1970 de Villar Palasí, coa concentración das escolas unitarias en grupos escolares de cabeceiras de partido judicial normalmente, ou de cabeceiras de concello. E, polo tanto, hai unha consolidada xestión sobre o transporte escolar. Pero sobre o transporte médico, é dicir, o transporte de maiores, o transporte simplemente para ir a mercar, pois non está consolidado. Claro. E ese é un grande custe. Porque se se pechara algún centro e houbera un sistema de transporte público que levara a xente e que a ese outro centro onde o atenderan durante as 24 horas, probablemente o problema sería menor. Pero tamén aí está hospitais comarcais, non? Que se fixeron, decir, e que algúns pois se soportan ben e outros se soportan co seu hospital matriz e con desaxustes de traslados de personal en determinados servicios para atender as necesidades do Barbanza ou para atender as necesidades do Salnés. Bueno, e estes son periurbanos da P9, é dicir, pero que falar de aquel do Arco de Valdeorras, non?
Claro, pero fíxate que estabas dicindo antes que o problema desta especialidade de urxencias e de emerxencias é que os médicos de familia marchaban cara a estas especialidades por unha cuestión de quedar nos hospitais, nos grandes hospitais. Isto ten tamén que ver moito coa formación e co traballo que se fai neste tipo de centros. Pero fíxate que pode haber como unha crítica, non? O pensar que se está criticando os médicos porque só queren estar nestes hospitais grandes, porque non queren ir a pequenos centros de atención continuada que están no rural, en zonas pois moi pequenas ou con pacientes que están moi desperdigados, pero é que despois tamén parece que estamos deixando todas esas zonas en servicios médicos ou de outro tipo de transporte, como ti decías, non escolar, pero si de outro tipo. Como non vai marchar despois a xente ás grandes cidades ou a toda esa zona do Eixo Atlántico que é o verdadeiro motor de Galicia, que non teñen outras opcións?
Sí, efectivamente. E eu creo que esa é unha das asignaturas pendentes que teñen os gobernos galegos dende hai moito tempo.
É que non buscan solucións ou non atopan.
Non, a mí pareceme moi ben, por exemplo, que hoxe o presidente Rueda se xunte co presidente da Rexiao Norte de Portugal para facer un manifesto, non, de reivindicación do tren Celta, é dicir, xa non da vía de alta velocidade, que tamén, porque dice que leva 2 horas e pico chegar ao porto no tren Celta. É certo que é terrible ese viaxe, pero bueno, é dicir, de Vigo a Coruña, é dicir, nun regional, pois que conten as horas que leva.
O de Ferrol a Coruña.
Bueno, xa poño de Vigo a Coruña, fíxate, é dicir, o sea, xa non chego hasta Ferrol.
non chegar, sabes por que ben porque, difícil.
Digo hasta Coruña porque son 150 kilómetros, igual que hai de Vigo ao Porto. Pero, ¿dónde estamos? O sea, porque, claro, decir, ahora reivindicamos eso. Hombre, melloramos moito, porque alá por 1800 e pico, 1870 ou así, decir, había que pasar, había que chegar hasta Tui en barco, non estaba feito a ponte de ferro, había que pasar, en tren, había que pasar en barco a fronteira portuguesa e coller en Valença o tren que che levaba hasta Madrid.
Sí, sí.
Bueno, melloramos moito.
Sí, hombre, pero a ver, estás falando de finais do 19. Mira, pero fíxate que este é un tema tamén interesante porque hoxe hai esa reunión, bueno, Rueda vai firmar un manifesto no que o que queren é trasladar o Ministerio de Transportes español e o portugués que é preciso aunar esforzos para que a conexión ferroviaria se complete nesa data anunciada que o goberno portugués fixaba no 2032, pero aquí tamén houve polémica porque a semana pasada houve unha reunión dos conselleiros de Presidencia e de Infraestructuras co secretario de Estado de Transportes e co comisionado do Corredor Atlántico que estaban aquí en Galicia, bueno, reunión bilateral, por certo, por primeira vez, na que se falaba de todo isto, na que ao sair da reunión, decía Diego Calvo, o conselleiro de Presidencia, e onte, por certo, confirmaba aquí en Radio Voz, aseguraba que o secretario de Estado de Transportes dixera que, bueno, Portugal non confirmara esa data, que lle confirmou a Rueda hai uns meses unha reunión. E isto xera dudas, aseguraban no, na Xunta de Galicia, porque din que parece que o que está a facer o goberno central, o goberno de Pedro Sánchez, o falar de que, bueno, pois Portugal non vai confirmar esta data, que pode ser máis tarde, digamos, como botar balóns fora e dicir, bueno, tampouco nos vamos a esforzar tanto nos, se eles non se van a esforzar tampouco. Cortouse esa comunicación? Imos tratar de recuperar a Uxío Labarta, estamos a falar de transporte, en este caso de transporte con Portugal, despois desa pues, cita que coñecíamos onte, o presidente da Xunta vai manter unha reunión, vai ser en Valença do Miño, co presidente da Comisión de Coordinación e Desenvolvemento. Agora si, Uxío, non sei se escoitabas, falaba desas dúbidas que expresara o Goberno Central a través do secretario de Estado de Transportes, todo isto na versión que daba Diego Calvo, sobre esa data que deu o goberno portugués.
A ver, eu creo que o cambio de goberno en Portugal sí que condiciona, decir, esta visión, decir, creo que é fácil recordar porque de pouco tempo aquel acordo entre o presidente agora de do goberno portugués, ¿no? Entón candidato Isabel Ayuso de darlle prioridade á liña Lisboa-Madrid, decir, que se firmou antes. E logo está, es decir, a reivindicación do norte portugués, es decir, o norte portugués é o gran abandonado. Pensemos que o sur, sobre todo dende Setúbal para baixo, pero sobre todo o Algarve, xa é unha zona turística, es decir, que non precisa ese tipo de mobilidade, pero o norte portugués, que é onde está a zona industriosa, tamén desde Setúbal para arriba, pois precisa desa comunicación, e precisa con respecto a Galicia, evidentemente, sobre todo sabendo, como sabemos todos, que gran parte de empresas galegas ou multinacionais pois optaron polo norte portugués para instalar as súas factorías. Entonces, esa reivindicación, eu estou de acordo que o presidente Rueda a poña en primeira liña e se poña a defendela, decir, porque creo que para Galicia, decir, a saída precisamente está en afortalar esas relacións con Portugal, esas relacións económicas e esas relacións de convivencia, ¿no? Decir, pero a mí sempre me dá mágoa, decir, a memoria de peixe que teñen os políticos, ¿no? Porque é certo que o presidente Rueda leva pouco tempo de presidente, pero foi vicepresidente de Feijóo durante moitísimos anos. E hasta ahora mismo, decir, non hai ningún tipo de plantexamento que se poda ver en estes 14, 15 anos sobre ese posicionamento estratégico do norte de Portugal e Galicia e as súas comunicacións con Porto, non?
Pois vamos a ver que pasa nesa reunión de hoxe, a ver
como que seña para ben, que seña para
sí,
ben.
Sí, eso esperamos que sexan para ben e que, bueno, pois queden algo máis que un simple manifesto, teña algún tipo de efecto. Uxía, moitísimas grazas.
Gracias a ti, Antía, un placer.
8 y 29 minutos. Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida volvemos aquí en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
¿Te gustan los quesos y la leche fresca de calidad y 100% gallega? Entonces no puedes perderte los productos de Granxa Cajiao. Descubre los deliciosos queixos Cajiao, quesos madurados, frescos y requeixo y leche fresca, elaborados con esmero en nuestra granja. Queixos Cajiao, calidad y sabor que conquistan paladares.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguirlo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
Antes de iniciar la ronda por Galicia, vamos con el punto de vista de José Luis Barreiro, como cada mañana. Hoy hablamos del Senado y de las pocas competencias que le quedan. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antía. En un momento de enorme liquidez en la política española y en las relaciones entre los tres poderes del Estado, los ciudadanos venimos notando y nos estamos adaptando a la idea de que la verdadera representación del pueblo español reside en el Congreso de los Diputados, mientras al Senado se lo considera una antigualla dominada con frecuencia por los conservadores y los grupos de presión, que para poco más sirve que para estorbar. Esta impresión se está agrandando en nuestros días debido a que, mientras el Congreso de los Diputados está controlado por una coalición compleja y contradictoria que pocas veces se expresa con mayorías claras, el Senado tiene una mayoría absoluta del Partido Popular, por lo que en el ámbito de sus competencias, que dicho sea de paso, no son muchas, permite que el PP adopte decisiones pragmáticas y fáciles con las que el gobierno de Sánchez no quiere convivir. La realidad jurídica, expresada con toda claridad en el artículo 66 de la Constitución, es que la representación del pueblo español reside en las Cortes Generales, que están compuestas por dos cámaras, el Congreso de los Diputados o Cámara Baja y el Senado o Cámara Alta, que dentro de sus respectivas competencias, fijadas por ley, tienen el mismo nivel de representación. De ello se deriva que la posibilidad de que el Congreso y el Senado tengan mayorías de distinto color político e ideológico y adopten decisiones contrarias está prevista por el legislador y forma parte importante de los controles internos con los que el sistema quiere evitar cualquier concentración de poderes que disminuya la calidad de nuestra democracia. Por eso debemos considerar una grave anomalía que el Congreso, basándose en su papel preferencial a la hora de resolver los desacuerdos entre las dos cámaras de las Cortes, esté intentando, por procedimientos legislativos atrabiliarios y excesivos, privar al Senado de las competencias que le permiten incidir eficazmente en la tarea de controlar al Gobierno, que la Constitución le atribuye, de acuerdo con sus reglamentos y las leyes, a ambas cámaras de las Cortes Generales. El ejemplo más claro de lo que está sucediendo podemos verlo en la potestad que tiene el Senado, igual que el Congreso, para aprobar o vetar el techo de gasto sobre el que luego se elaboran los presupuestos generales del Estado. Una potestad que el Gobierno le quiere arrebatar por el simple hecho de no tener mayoría en la Cámara Alta y para despejar el camino hacia la idea de que la existencia de una mayoría en el Congreso, por controvertida que sea, equivale en la práctica a tener vía libre para atropellar todos los controles del Gobierno. Esta práctica de legislar a demanda del Gobierno para facilitar una gobernanza sin control tiene un nombre específico, el de convalidación legislativa, que en todas las democracias se considera un vicio grave del proceso legislativo, ya que en vez de proteger a los ciudadanos y al sistema contra el abuso de poder, facilita que con extraordinaria sencillez se salten oportunamente todos los controles creados para que los poderes del Estado se vigilen mutuamente. Por eso tengo la impresión de que la deriva legislativa que ha tomado el gobierno de Sánchez para mantenerse en el poder está averiando gravemente nuestro sistema de garantías y que cuando se produzca el relevo en el poder, que algún día llegará, tendremos que reconstruir buena parte del sistema, modificando leyes y restaurando hábitos y costumbres con la misma diligencia y claridad de ideas con las que hicimos la transición. Una cuestión siempre compleja que necesitará todos los pactos y consensos que ahora se están reventando desde el propio poder. Que tengan un buen día.
Gracias, José Luis. Iniciamos ahora 8:37 esta ronda por Galicia. Comenzamos en Lugo. Raquel González, buenos días.
Buenos días, Santia. Tenemos 15 grados en la capital, 17 en Foz, 13 en Monforte hasta ahora. Ayer era recibida en el concello Yanisel Martínez. Ella es originaria de Cuba. Hace unas semanas se empadronó en la ciudad y ha resultado ser la vecina número 100.000, cifra que alcanza Lugo por primera vez en su historia, como os contábamos hace unos días. Eso sí, falta todavía la confirmación oficial del INE, del Instituto Nacional de Estadística, ya que el último registro es el correspondiente al año 2023 y había entonces 98.214 lucenses. Ayer volvió al juzgado de Lugo el profesor detenido por abusar de 8 alumnas, 4 de las menores declaraban ayer ante la jueza. Lleva ya más de un mes en prisión acusado de 8 casos de agresión sexual, en una jornada en la que además se conoce el dato del bloqueo de los juzgados de Lugo. Resolver un asunto tarda de media más de 2 años. La lentitud afecta a todas las salas, desde las penales hasta las de instrucción. La rapidez no es una virtud de la justicia, al menos en la capital antía.
Gracias, Raquel. Continuamos esta ronda en Carballo con, perdón, en Lalín, con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, nubosidad y 12 grados a esta hora de la mañana en la capital comarcal. Los abogados del turno de oficio, que están protagonizando una huelga indefinida, denuncian que a lo largo de las últimas semanas hubo días en los que el Partido Judicial de Lalín quedó sin ningún letrado. Es una situación que achacan a la dejadez en el cumplimiento de sus funciones por parte del Colegio de Abogados de Pontevedra, al que acusan además de no haber rehecho esa lista del turno de guardia. Mientras, hablamos también del precio de la vivienda de segunda mano, que está a la venta, y que ha bajado tanto en Lalín como en Aestrada durante el segundo trimestre del año respecto al primero, según un conocido portal inmobiliario. Así, Lalín alcanzó un 9,2% de descenso. Se sitúa, por lo tanto, ese precio medio por la compra de un piso usado en los 878 euros. En Aestrada la caída fue menor, solo un 0,8, y alcanza los 1.052. Y aprovechando que los chavales ya no están en las aulas, los centros educativos están encarando puestas a punto y obras en sus instalaciones. Es el caso del colegio de Vilatuix en Lalín, que ha obligado a cambiar hasta Prado la celebración del campamento musical de la banda de música de la localidad, mientras que se está actuando también en los patios del Varela Busán de Cercio, que se están acondicionando. Y vamos a finalizar, pues, Narrapadas Vestas de Sabucedo. Estamos en tiempo de descuento para su próxima edición este fin de semana. Es un rito ancestral que cautiva y que llama el interés de cientos de personas que van a llegar un año más desde distintas partes del mundo, y es una rapa que ha colgado ya el cartel de completo para los primeros curros, tanto el sábado como el domingo. Los interesados en asistir al curro del lunes, decirles que quedan unas poquísimas entradas, por lo tanto, darse prisa.
Gracias, Amelia. Nos vamos ahora hasta Ourense con Javier Moro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. 17 grados tenemos ahora mismo en el exterior. Podemos llegar a los 32 en esta jornada, en la que por ahora tenemos algunas nubes, pero que todo apunta a que podremos disfrutar de cielos completamente despejados. Tenemos que hablar de nombres propios aquí en Ourense, por ejemplo, el de Isabel Mociño, que va a ser la próxima decana de la Facultad de Educación y Trabajo Social. Estará con nosotros en Voces de Ourense, precisamente explicándonos, bueno, pues sus proyectos al frente de este decanato. Y también tenemos que hablar, cómo no, aquí en Ourense, pues de esas propuestas vía moción que están haciendo desde las bancadas de la oposición. Los nacionalistas quieren que se regule el tema de los pisos turísticos también aquí en la ciudad de Ourense. Por su parte, los socialistas quieren que se atienda más a ese colectivo LGTBI en nuestra ciudad. Por cierto, desde el ayuntamiento ningún acto para conmemorar ese día del orgullo. Y claro que sí, en Ourense, ya lo sabéis, tenemos que hablar de fiestas. Y es que se presentaba ayer una nueva edición de la Festa de Pandecea, 31 edición de esta fiesta que ensalza, pues, uno de los productos más conocidos y codiciados de esta provincia.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Pues poco dura la alegría en la casa del pobre, porque hoy ya tenemos otra vez el cielo nublado, hace fresquito, y eso que nos daban tiempo veraniego, pero nada, debió ser solo ayer y el día de San Juan. En vista de este acontecimiento, vamos a centrarnos en el crucero más grande que nos visita habitualmente, que se lanza en Off the Seas, que hoy lo tenemos atracado ya por aquí. Sigue la basura acumulada en las calles, esto es una desesperación, es insostenible la situación, y encima se añade otra huelga más de los trabajadores de la planta de tratamiento de basura de Nostián, y la escuela de verano del Poder Judicial, que arranca hoy en A Coruña, en el Pazo de Mariñán, en Bergondo.
Gracias, nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos ceos cubiertos a esta hora. Tenemos, además, temperaturas de 14 grados, la capital de Bergantiños. No creemos que pasemos hoxe dos 21 grados. A actualidad de hoxe pasa polo Servizo de Salvamento e Socorrismo das nosas praias. Xa temos casi todo en marcha. Agora só falta que suba a temperatura para poder desfrutar dos nosos areais. Faltan 5 concellos por poñer este servizo en funcionamento. Hai algún que non o vai ter. É o caso de Muxía. No resto, ou xa está funcionando ou estará en breve. Visto o tempo que tivemos a todo agora, hai que decir que chega a tempo. Xullo é o mes das piscinas ao aire libre, algunhas xa adiantaban a apertura, obviamente, coa parte de certeza, que xa o facía a principios de xuño, e dende hai algúns días xa estaban operativas as de Zas, Coristanco e a Silva. O resto estarán abertas dende hoxe. Esta fin de semana chega a 28ª edición do asalto ao Castelo de Vimianzo. Xa comentábamos onte, non quedan entradas para ver a Manu Chao, e o aforo do foso do castelo onde se sirve a cea medieval está completo. Pero que isto non sexa un impedimento para chegarse a Vimianzo estes días, xa que a maior parte da programación, concertos incluídos, salvo de Manu Chao, son de balde. E dende hoxe imos poder desfrutar dos pinchos irmandiños, uns pinchos moi particulares, xa que só poden levar ingredientes de antes da chegada de Colón a América. Teño diante a imaxe de algúns deles e xa me entrou a fame esta hora, Antía.
Vamos, que nada de patatas, por exemplo.
Castaña, moita castaña.
Gracias, Frank. Nos vamos hasta Vigo, Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos 18 grados. Llegaremos hoy a los 30, incluso por encima de este valor en algunas comarcas del interior. Ante ya no todos los días damos previsiones de sucesos, algo así vamos a hacer ahora. No es un suceso en sí mismo, pero los que no estén advertidos pueden creer que lo es. Hay simulacro de evacuación en el concello de Vigo a partir de la 1:30. Así que los que vean revuelo en la zona a esa hora pueden estar tranquilos, solo es un simulacro. Por lo demás, este lunes empezó el juicio contra el hombre acusado de matar a su vecina en Moaña en el año 2021 al entrar en su vivienda para robar. Este lunes declaró el hijo de la víctima, que contó que cuando llegó a casa encontró a su madre muerta, llena de sangre, moratones y golpes. Llevaba años asustada por el acusado, que vivía al lado y era heroinómano. La fiscalía pide para este hombre 25 años de prisión. Y estamos en julio, mes de conciertos, también en Vigo, también en Castrelos. En las últimas horas, el alcalde Abel Caballero ha dado a conocer el nuevo sistema para adquirir las entradas para estos eventos. Este año se va a primar la venta presencial, que se va a hacer en el propio Parque de Castrelos. 4.000 entradas van a ser de venta presencial frente a 1.000 que se van a vender por internet. Habrá límite de compra de 4 entradas por persona y serán nominales, así que habrá que presentar el DNI de todos los que vayan a adquirir estos pases. Este nuevo sistema se va a estrenar el próximo lunes, el día 8, para las entradas del concierto de Dani Fernández. Y también se están anunciando ya conciertos para el 2025. Antía, la estadounidense Anastasia va a actuar en Vigo en marzo del año próximo en su gira de 25 aniversario dentro de O Gozo Festival. El concierto será el 16 de marzo en el Auditorio Mar de Vigo. Y una previsión, a las 10 de la mañana el presidente de la Xunta va a estar acompañado de la consellera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, visitando el final de la obra de humanización de la carretera PO-308, es la carretera que une Pontevedra con Alanzada, una vía con mucho tránsito de coches, también de peatones y de ciclistas, por lo tanto estas obras son muy demandadas.
Gracias, vamos ahora hasta Ferrol. Isidoro Valerio, buenos días.
Pues buenos días, aquí seguimos hoy con cielo cubierto, no vemos el sol de momento y parece que va a tardar un poquito, 16 grados de temperatura, y a pesar de todo las previsiones indican que hoy tendremos cielos abiertos en los que veremos el sol. De momento, como digo, ni se le ve ni se le espera en las próximas horas. Y hablamos de fin de semana muy activo aquí en Ferrol. Ferrol va a acoger el próximo viernes y sábado una prueba de la Liga Pro Teams de Drones, la considerada Fórmula 1 del aire. Será en la Plaza de Armas. Además de este evento, Ferrol también va a mirar al pasado este fin de semana para recordar los tiempos de la Pisbe, los tiempos de la factoría en la que se producía el bacalao que pescaban los bacaladeros en Terranova. Así que de Ferrol a Terranova es el subtítulo de esas jornadas, Ventos de Bacallau, que durante este fin de semana unirán cultura y gastronomía en el puerto de Ferrol. Y hablamos de una advertencia, la que lanza el SATSE ahora indica que no hay fisioterapeutas para cubrir ausencias en el área de Ferrol. El sindicato denuncia que las ratios que recomienda la Organización Mundial de la Salud no se cumplen en esta zona. Y hoy tendremos con nosotros al presidente de la autoridad portuaria y contaremos cómo el puerto apuesta por la energía solar. Una empresa madrileña aspira a lograr una concesión en Canariñas para invertir allí 11 millones e instalar 24.200 paneles fotovoltaicos que alimentarían todas las necesidades energéticas del puerto exterior de Ferrol.
Gracias, Isidoro. Vamos a terminar en Santiago de Compostela. Alberto González, buenos días.
Buenos días. Tenemos unos 14 grados en Santiago, 16 en Ribeira, cielo soleado, y alcanzaremos los 25 grados tanto en Compostela como en el Barbanza. Conmemoramos el 63 aniversario del fallecimiento del escultor Francisco Asorei con un acto al mediodía en el Panteón de Galegos Ilustres, promovido por la Real Academia Galega de Belas Artes y el Concello de Santiago, con la presencia de familiares del artista cambadés que residió durante muchos años en Santiago y donde falleció un 2 de julio de 1961. Una Real Academia Galega de Belas Artes que le dedicó su Día de las Artes Galegas a Francisco Asorei en este año 2024 y que le va a dedicar la efeméride del 2025 a Isaac Díaz Pardo. En la agenda, Festival Atlántica de Narración Oral, con varias actividades, como una sesión de Contos de Sapos, Brusas e Corusas, con Paula Carballeira, a las 12 en el Centro Maruse y Coralia, y a las 9:30 de la tarde-noche, un paseo nocturno por la Portela de Billestro, guiado por el colectivo Arrula.
Gracias, aquí termina esta ronda, 8:48. Enseguida hablamos de medicina, de emergencias y urgencias, con las novedades que trae el día.
Despierta Galicia, con Antía Díaz, Radio Voz.
Hablamos en esta mañana con Maite Maza, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina, Urgencias y Emergencias, es vicepresidenta de la sociedad aquí en Galicia. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que hoy el Consejo de Ministros va a dar luz verde a un Real Decreto que va a crear una especialidad muy demandada, la nueva especialidad de urgencias y emergencias. Esto llevan años demandándolo los profesionales para mejorar la situación, ¿no?, de estos profesionales, y también va a habilitar, por cierto, una vía a una doble titulación con medicina de familia. Ayer se conocía esta noticia y me gustaría saber cuál es la primera valoración que hacen desde la sociedad.
No, pues de la sociedad estamos de enhorabuena, tanto los profesionales como los ciudadanos, porque entendemos que por fin se reconoce una demanda histórica de décadas en la cual hemos abogado porque la formación de los especialistas de urgencia sea homogénea. Hay que darse cuenta que nosotros tratamos patología tremendamente sensible, tiempo dependiente, y que es vital que la gente que trabajamos en estos entornos profesionales estemos formados específicamente en estas áreas. Con lo cual, yo creo que no solo es una buena noticia para los profesionales, sino para la totalidad de la población española.
Llevaba mucho tiempo demandando esta creación, era una de las demandas que se habían planteado a la nueva ministra, y de, no sé si, pues es fruto también de la escucha que en este sentido se ha producido desde el ministerio.
Efectivamente, desde hace más de 30 años se está demandando esta especialidad, que ya existe en el resto de Europa, en Estados Unidos y en casi todos los países civilizados, quedando la excepcionalidad de España y Portugal, que ahora ya por fin se rompe. Sí es cierto que después de la pandemia se visualizó mucho más el trabajo que se hacía en las urgencias y la importancia de tener una formación adecuada. En ese sentido, a pesar de que ha habido intentonas previas, hasta este momento no se había conseguido un hecho que consideramos histórico.
¿Por qué creen que ahora sí?
Yo creo que llega un momento en el que sí es razonable hacerlo de esta vía, y aparte hay que recordar que para acceder a urgencias se puede acceder no solamente desde medicina de familia, sino desde cualquier especialidad. Cada vez la medicina se tecnifica más, cada vez es más compleja, y todos queremos que si un familiar tiene un ictus o una patología que en pocos minutos puede condicionarle su supervivencia o sus secuelas, esté atendido por personal altamente preparado. Y hay que darse cuenta también que en la mayoría de los entornos, tanto a nivel extrahospitalario como en comarcales, el tener personal muy adecuado para eso es especialmente importante.
Bueno, esta es, por lo tanto, la mejora que va a suponer, pero también para la propia formación de los profesionales, ¿no? Es decir, ya no solo para que los pacientes estemos de alguna forma más tranquilos por la atención que vamos a recibir, que esto entendemos que ocurre ahora, pero evidentemente todo puede mejorar, sino también porque para los profesionales, para quienes opten finalmente por este tipo de especialidad, va a mejorar y tecnificar todavía más la formación que van a recibir, y por lo tanto el tipo de trato que van a ofrecer.
Claro, sin duda, porque hasta ahora nosotros mismos teníamos que ser los que suplíamos nuestras carencias de las especialidades de origen para poder actuar en urgencias. Uh-huh. Eso implica cuestiones como ventilación mecánica, reanimación cardiopulmonar, atención a por el traumatizado, ecografía clínica. Todo esto dependía del tiempo, del esfuerzo también económico de los propios profesionales. Esto ya garantiza que cualquiera de los que estemos actuando ya vengamos con eso de base y que no tengamos que suplirlo. Esto es especialmente relevante en este año que no terminan residentes, ¿no? Pero en otros años tenemos personal muy muy entregado y con muchas ganas de aprender, pero que veíamos que tenía carencias y que eso había que de alguna manera compensarlo por otra vía. Ahora, con esto garantizamos que todo el mundo actúe dentro de un mismo orden y que la asistencia sea mucho más homogénea y más segura para los pacientes.
Avanzaba ayer Sánchez, además, otro detalle, y es que se va a contemplar por primera vez un periodo de formación común entre dos titulaciones. Medicina de familia y urgencias y emergencias, que tendrán dos primeros años comunes de residencia.
No es exactamente así. Son dos años de adquisición de competencias comunes, que no necesariamente tienen que ser los dos primeros, porque había que finalizar las especialidades. Es decir, lo que consigue esto es reconocer que durante los cuatro años de formación que se han establecido para estas especialidades, dos serían superponibles. Es decir, si en un momento determinado alguien se quisiese reacreditar y acceder a la otra especialidad, esos dos años ya estarían contemplados y ya se entendería que esas competencias se han adquirido sin necesidad que quedase al criterio pues de unidades docentes, centros, etcétera. Y le da mucho más flexibilidad al sistema, no solamente entre familia y urgencia, sino que probablemente este tipo de sistemáticas se adquieran con otras especialidades que tengan áreas afines. Entonces, ya entra dentro, se había
planteado hace unos años la posibilidad de especialidades troncales, que finalmente se descartó, y esto, sin ser exactamente eso, iría en la línea de facilitar que aquel profesional que en un momento determinado decida cambiar de área de especialidad pueda hacerlo con una mayor facilidad y mejor regulado.
Una cosa que llama la atención, decía ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, bueno, pues le parecía, estaba muy satisfecho por esta aprobación, era algo que se estaba reclamando también desde aquí, desde Galicia. A su juicio, esto va a evitar fugas de médicos de familia a estos servicios.
Facilitará que la gente que coja medicina de familia quede para hacer la atención primaria, medicina de familia y áreas afines, y que la gente que opte por urgencias se dedique a los servicios de urgencias, y nos permite a ambas áreas dimensionar mucho mejor el personal que necesitamos para atender ambos aspectos. Entonces, sí que es una buena noticia porque conseguiremos evitar que la ampliación de las plazas de familia repercuta en que esos pacientes, ese personal pueda trasladarse para urgencias. Y vuelvo a recordar, no solamente hay médicos de familia en las urgencias, o sea, cualquier especialidad. Claro. Es decir, nos da mucha más garantía de que cada persona puede optar a lo que pero profesionalmente le interesa, y los pacientes están bien atendidos.
Hay una cosa que se ha indicado también, y es el caso de que una persona que lleve con otra especialidad, que lleve 4 de los últimos 7 años a tiempo completo, uh-huh, o el tiempo equivalente a 4 años de los últimos 10 a tiempo parcial, dedicado precisamente a medicina de urgencias y emergencias, pueda acceder a esta especialidad.
Es que es el caso de prácticamente todos los que, bueno, todos los que trabajamos dentro de urgencias. Ninguno tenemos la especialidad, con lo cual se crea una vía de acceso, de homologación directa cuando se ha cumplido este tiempo de desarrollo profesional, y otro vías que es asocian un examen a aquellos que lleven menos de ese tiempo. Es decir, en una gran parte de los de la gente que trabajamos en urgencias, que ya somos urgenciólogos, vamos a homologarnos simplemente acreditando el tiempo dedicado de 4 años.
Esto por un lado, pero luego quien no cumpla este requisito tendrá que pasar por un examen de capacitación.
Quien esté entre 2 y 4 años, sí, pasará por un examen que, según a ver cómo sale el Real Decreto final, pero según, sí, el borrador, estaría constituido por 3 casos clínicos, y a partir de ahí habría periodos de homologación posterior a la gente que lleve menos de ese tiempo trabajado. Yo creo que, bueno, sin que todos los sistemas sean perfectos, creo que es adecuado para dar respuesta también y para reconocer a profesionales que llevan muchos más de 4 años trabajando, uh-huh, en urgencias.
¿Y qué ocurre con, por ejemplo, aquellos profesionales que no hayan terminado todavía su especialidad, que estén todavía en periodo de formación? ¿Se puede cambiar o tendrán que optar a otro examen?
También se contemplaba que que quienes estén en periodo de formación hasta que salga la primera promoción de médicos de urgencias, si cumplen el 50% del tiempo trabajado a tiempo completo en servicios de urgencias, podrían homologarse también vía a través de examen.
Hay una cuestión que me gustaría preguntarle, Maite, ya que está con nosotras. Hablamos mucho de la situación de atención primaria, de la falta de médicos de atención primaria. Estos días, bueno, pues conocíamos de nuevo que van a cerrar temporalmente algunos consultorios para concentrar servicios precisamente por la falta de médicos, pero hablamos menos de la situación de los médicos que trabajan en urgencias y emergencias. Y me gustaría saber cuál es la situación.
Pues la situación es una situación de demanda creciente, con mayores cargas de trabajo cada vez. Daos cuenta que nosotros no tenemos la posibilidad de cerrar. La gente puede seguir acudiendo a los servicios de urgencias con independencia de la hora. La dotación de personal es un servicio que funciona a demanda, con lo cual hemos visto un crecimiento muy importante que se ve además afectado por el hecho de que se cierren centros y que se limite la accesibilidad, sobre todo a atención primaria, con lo cual cada vez trabajamos más y también tenemos mucha dificultad para cubrir los recursos humanos. La situación no es mejor que en atención primaria. De hecho, muchas veces van de la mano ambas situaciones. Y el personal pues sí que se nota desgastado. Entonces, la situación también es para tener una reflexión profunda sobre cómo abordamos este tema.
Claro, decía usted, evidentemente, si se cierran servicios de atención primaria, los pacientes acabamos acudiendo a urgencias. Que esto es una cosa que en muchas ocasiones se nos reprocha, ¿no? Pero es que a veces no tenemos otro servicio.
Claro, pero repercute, lo reprochamos porque repercute cuando estamos viendo
gente, y lo comprendemos, que acude a urgencias porque es la manera que tiene de contactar con el sistema, pero entre medias tenemos patología tremendamente grave que se ve afectada por el hecho de que estamos atendiendo demanda que idealmente tendría que darse en otras áreas. Entonces, esa es la cuestión, que nosotros sí que vemos que esa sobrecarga no pone más en riesgo a los pacientes más graves. Y ahí es un poco cuando apelamos a la sensatez, aun entendiendo que a veces es difícil hacer las cosas como se tienen que hacer de verdad.
O sea, hacen falta más recursos, planificar mejor. Decía usted que el hecho de que se abra esta especialidad va a permitir que tanto medicina de familia como urgencias, por otro lado, dimensionen mejor las necesidades que tienen, pero claro, esto depende también luego de la voluntad o de los recursos que tenga cada administración, en este caso autonómica.
Sí, pero bueno, esto es el sistema sanitario en general. Pero sí que es cierto que yo creo que el hacer la especialidad y el dedicar específicamente personal a las áreas de urgencias va a mejorar, es una mejora para todo el sistema. No fragmenta, sino que suma.
Pues ahí concluimos. Maite Maza, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, vicepresidenta de SEMES aquí en Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Son casi las 9. Llegan enseguida nuevos contenidos y compañeros a la sintonía de Radio Voz. Nosotros volvemos mañana a las 7 en punto. Gracias por estar ahí.
Un café con Eva Millán.